El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Rompan Todo. Temporada 1. Ficción sonora. Conversación con Raúl Rodríguez, productor y docente chileno, exdirector de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile, y Francisco Godínez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas, autor del radiodrama en la comunicación de mensajes sociales. Conduce Juan Rufo, Centro de Producciones Radiofónicas.
El Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, ECO, Educación y Comunicaciones de Chile, y la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile presentan Los Mil Sonidos del Golpe.
Mil sonidos en un golpe. Mil sonidos en un golpe.
Estudio sonoro y radiofónico del derrocamiento de Salvador Allende.
Tres cositas que creo que son súper importantes. La primera tiene que ver con que, claro, el sentido de la oportunidad. El sentido de la oportunidad doble. Primero, eran los 40 años del golpe de Estado en Chile. O sea, muy importante. Con una transición democrática muy difícil que se llevó en Chile, digamos, pese a que fue para muchos un proceso ejemplar en términos del proceso de redemocratización o de una sociedad civil activa.
Institucional, digamos.
Era muy importante tener este producto, digamos, o desde las radios comunitarias alternativas hacer algo. Y segundo, el sentido de la oportunidad de Francisco de encontrar el libro y de proponernos esto en una locura de 3 meses y le damos, vamos. Genial. Lo segundo tiene que ver con lo que decía Francisco, o sea, para la época era muy loco pensar en hacer algo que no era una producción claramente informativa, primero, y segundo, que pudiese dialogar entre el documental radial y el radioteatro. Uh-huh. Considerando también algo que es interesante, pensando en toda la discusión que hemos tenido, es que, claro, las radios comunitarias son el lugar más fértil, pese a todas las vicisitudes y las precariedades, para poder hacer una radio otra. Hoy día alerta a las radios comunitarias también, porque en el fondo hoy día nos estamos dando cuenta de que colectivos o podcast, dos podcasteros, por ejemplo Las Raras, que le está yendo muy bien en Chile, son dos locos, re buena onda, obviamente tienen mirada, tienen cuento y toda la historia, y están haciendo un gran trabajo.
Historias de libertad. Sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
Entonces nosotros en esa adelantada ya estábamos haciendo el 2013 documental.
Sí, y por eso me parece curioso que en 2013 parece poco tiempo, pero ha pasado mucha agua bajo el puente en estos 6 años.
Muchísima.
Y en su momento fue como que nosotros mismos descubrimos todo lo que podíamos hacer con una historia y con este azar de encontrar ese libro y justo que sea en la fecha y de que justo encontrar a los socios perfectos que iban a subirse al barco sin ninguna duda. Creo que se dio todo justo, por eso creo que siempre hay una combinación de un poco de azar, un poco de estar pendiente atentos de la inspiración cuando aparezca o cuando aparezca una historia que se presente, y después, sí, mucho de esfuerzo y de compromiso con algo que a uno le gusta, porque si a uno le gusta y lo disfruta hacer, yo me acuerdo.
Estábamos re locos, yo creo, ese año.
Estaba buenísimo editar eso y poner y mandar y qué sé yo.
Y la tercera cosa que era lo que quería decir, que tú también lo señalabas, que era el tema de lo colaborativo. Y lo colaborativo no solamente era hacer un proyecto colaborativo entre 3 organizaciones, que ya es colaborativo, sino que también en todo lo que significó el montaje, producción, etcétera, que insisto, también para esos tiempos, igual que hacer este cruce entre el documental y el radioteatro, era algo muy innovador o muy nuevo o muy pionero, y eso también está bueno mirarlo pensando en estos 6 años que dice Francisco.
Claro, así que no sabíamos cómo se hacía, que lo fuimos descubriendo en el momento, y por suerte salió bien, porque no había tiempo para equivocarse demasiado, así que salió bien, pero es cierto, en todas las etapas las hicimos colaborativamente, casi sin planificarlo tanto, sin decir no, yo hago hasta acá, sino que fue fluyendo, pero creo que ha sido una buena experiencia.
Y desde ahí renovamos contrato y aquí estamos.
Sí. Se renovó, se volvió a renovar, bueno, menos mal. Lo último que les quería preguntar en relación con Mil Sonidos, ¿qué es lo que más les gusta del documental? ¿Cuál es el momento del documental en donde sienten esa cosita en el pecho de emoción y decir, quizás porque se acuerdan de alguna historia cuando lo hicieron, o quizás por cómo quedó contado. ¿Cuál es la parte más le gusta del documental?
A mí me gustan dos, ajá, yo creo. A ver. En términos, digamos, de entrada al documental, que es parte de la presentación, pero es el gancho que da a la historia, que son solo unos pasos. Es como cuando están entrando Allende a su despacho y el gatillo.
Sí.
Y comienza Mil sonidos del golpe.
Me parece que esa también es una escena que
marca
es,
mucho.
Es muy emocionante.
Porque no hay más sonido que eso.
Claro, tal cual. Y además
lo llena.
Es una escena sonora y lo explica todo. Y es la última escena de ese día, en realidad.
Claro, pero partimos con ese gancho, claro, digamos. Claro. Y la segunda escena que creo que es muy emocionante por lo que es la historia también. Y aparte también esa voz del profesor, que en este caso el profesor Santa Cruz, es muy importante porque es cuando... se rescata desde la radio Magallanes, hacemos el momento, recreamos ese momento real y nos conectamos con el discurso de Allende, digamos.
Claro, esa recreación del escenario de lo que pasaba en esa radio Magallanes, que tenía que sacar al aire al presidente Allende en quizás uno de sus últimos discursos, ese nerviosismo, y que es una suerte también de reconocer ese trabajo de esa radio y de ir más allá del discurso de Allende, sino... Bueno, ese discurso de Allende fue posible gracias a toda esa gente que estaba en esa radio y que después tuvo problemas, digamos, y como también meternos en esa cocina, creo que eso también está bueno.
Ahí está, chiquillo, llamada a la presidencia.
Atiende, mujer.
¿Aló? Sí, sí. Allende quiere salir al aire.
Ponlo al aire, po.
Sí, señor presidente. Cuenta hasta tres y hable.
¡Aire! Pues personalmente, siempre que puedo lo digo, es la posibilidad de que yo le haya preguntado a mi viejo,
buena,
como parte, sí, de los testimonios, qué recordaba ese día, qué pasaba con la radio, qué sonidos dejaron de escucharse a partir de ese día, cosas que yo nunca había conversado con él tan en concreto, y que quizás él nunca había vuelto a procesar o, digamos, a pensar. Él vivió el golpe, se tuvo que venir para acá, y quizás nadie nunca le preguntó o quiso saber qué le había pasado a él o qué opinaba.
El momento es una cuestión de película, ya
muchos
que...
años han pasado también. 40 años se cumplen ahora. Es mucho.
Y lo noté, y me encanta que esté su voz ahí también, porque es como una reivindicación en él, de un montón de gente que pudo contar que le parecía, y pensar en los sonidos de ese día, y ahí noté cómo él tuvo que, en el mismo momento de hacer la respuesta, pasar en limpio todo lo que venía guardando hacía 40 años, que no lo había tenido que exteriorizar, que no lo había tenido que procesar. Entonces, como creo, eso también ha sido bastante emocionante. Con él me toca particularmente, pero lo puedo escuchar también en los testimonios de otras personas que hemos recogido a través de los...
Sí, yo creo que sí, a propósito de lo que hablamos del cruce documental, radioteatro, radiodrama, o sea, las opiniones de la gente no hablan de una radio viva, entonces a propósito también de esta misma discusión de poner en jaque o interpelar o a la radio hoy día, cuán importante es la radio para ser parte de nuestra historia, digamos. Entonces, mirar esta radio en todas sus formas, dimensiones, aristas, colores, Y en este proceso de transformación creo que tiene mucha vida para rato. Solamente que creo que hay que abrir un poco la cabeza también de actores clave, como hablamos de estas instituciones, tanto radio como universidades, pero también de tener gente que se arriesgue y que, uh-huh, como nosotros logramos, no sé, en 2 horas habrá sido y un mail, logramos, uh-huh, la confianza, nos lanzamos y logramos lo que logramos en esa primera etapa, digamos.
2 horas y un mail.
2 horas y un mail. Puede ser un muy buen... Otro nombre. Está bueno para los nombres.
¿Eh? Una canción romántica.
Claro, también. Claro,
entonces...
Un meme incluso puede salir. Claro, de eso, sí, sí.
El mensaje final entonces es largarse a hacer sin miedo, confiando en los sentimientos propios y en el interés propio y también en la propia creatividad, ¿no? Ese podría ser quizás lo que atravesó toda la charla.
Y hay, sí, mucho material y hay tanta cosa que está pasando a propósito de lo mismo que hablábamos. O sea, tanta historia dando vuelta, tantos personajes dando vuelta, tantas cosas que contar y que decir. Que eso yo creo que también es una cosa muy importante también de como gancho, sobre todo para los chicos más nuevos, chicas más nuevas. Siempre hay algo que decir. Uh-huh. Siempre hay algo que decir. Y entonces, después vemos cómo, siempre yo digo, después vemos cómo lo contamos. Pero hay algo que contar. Entonces yo creo que eso nos une y nos inquieta. Entonces, démosle.
Bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Fran.
Gracias.
Por esta charla,
Vamos a ver si se grabó.
No, yo tenía miedo. En un momento yo miraba ahí.
¿Hacemos, ahora grabamos, te parece? ¿Hacemos de vuelta y grabamos?
Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.